Hola, saludos, buenas tardes a todos. Muchos de ustedes ya inician uno de esos puentes largos, largos que tenemos a lo largo del año, así que mucha paciencia si se ponen en carretera y les queremos a todos de vuelta y sin novedad el próximo lunes. De todas formas, mañana y pasado tenemos programas especiales en esta emisora en Onda Madrid, en el 101.3. Lo primero y antes que nada, saludo a Marga García. Hola, Marga.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí que vamos a coger el paraguas otra vez, ¿te lo puedes creer?
Es lo que no me gusta de este puente.
Tenemos una paciencia infinita, ¿eh? Vaya semanas que llevamos.
Sí, además es que esto a mí me genera tensión.
Te genera que quieres ver un rayito.
Un rayito de sol, por favor.
¿Qué tal, Consuelo? No sabes si ponerte la gabardina o el bikini. Buenas tardes. Un horror, un estrés horrible. No sabes. Claro. Me pongo el bikini, me pongo el plumífero que me pongo.
Consuelo, tú ya preparándote para la feria de abril.
Os voy a hacer una crónica guay. Os vais a enterar
sí,
de todo.
Pero vas a estar desde el pescadito, la noche del pescadito.
No, voy a estar el miércoles desde el Real.
Bien.
Mismo del Real.
Desde el Real de la feria.
Desde
es que, claro, tú eres, te gusta mucho el ambientillo sevillano, ¿no?
Me gusta
¿no?
mucho la juerga, sí, el ambientillo sevillano, el vasco, todos los ambientillos.
Ah, también, te vas hacia el norte
el
también.
El catalán, el alicantino.
Oye, ¿y qué te, ahí está ella. Oye, ¿y bailas? ¿Te vistes?
Yo desde pequeña, bueno, la verdad que tuvo mucha gracia porque empecé a dar ballet que quería a mis padres y claro, yo era muy alta y era un pato y decía mi profesora que era francesa. Esto no es el lago de los cisnes, esto es el estanque de los patos, lo que tú bailas. Total, que claro,
oye, qué desagradable.
Sí, era muy estricta.
Ay,
y oía en el otro estudio el flamenco. No, y yo, que se me iban los pies y dijeron mis padres, bueno, pues venga, flamenco. Y empecé a dar flamenco y sí, estuve años con un estupendo bailador y además una persona adorable que es Paco Prado. Di clase con él también, di otras clases y ahora ya pues casi se me ha olvidado todo, pero bueno, las sevillanas me acuerdo.
Bien, Consuelo, bueno.
Consuelo es como mi hijo, que nosotros apuntamos de pequeñito al fútbol y el entrenador a los 2 meses nos dijo, creo que deberíais de apuntarle a una academia de baile, y porque baila. Se le ponemos la portería y baila, sin música baila.
Bueno, los futbolistas brasileños están todo el rato bailando la samba, porque Vinicius en el Bernabéu está todo el día bailando la samba. O sea, que a lo mejor...
Desde mira. Luego, no, más de un jugador después de un gol se ponen a bailar, ¿no?
Sí,
claro.
El triunfo, claro.
Pero tu niño es que, claro, ya era artista y vosotros queríais que jugara al fútbol y no...
Quería que fuera médico, cirujano,
nada.
Abogado.
Y no, bueno, artista.
Va por buen camino.
Sí. Bueno, estaréis diciendo, ¿por qué no está Charo Carracedo? Es que Charo ha hecho las maletas y se ha ido. A ver, ¿dónde estás, Charo? Buenas tardes. A ver, ¿dónde está? Si la tenemos. Es que me dicen que está en una góndola.
Claro, entonces, con el gondolero.
Entonces,
departiendo con el gondolero, como si la viera.
O sea, si no para la góndola y se baja, es imposible.
Difícil.
Es imposible,
es que
pero bueno.
La góndola tira mucho, Nieves. Tira
claro,
mucho la góndola.
Bueno,
es que los gondoleros y las góndolas, claro. Ahí te aíslas.
No me canso de visitar esa ciudad. Me encanta, es de
Venecia,
mis
¿verdad?
Sí.
Wow, qué bonito, qué bien. Sí. Bueno, yo me pregunto qué hace Charo en Venecia. ¿Qué está buscando? ¿Qué gran secreto? ¿Qué
pues
le ha llevado hasta allí?
Pues no sé.
Bueno, enseguida.
No sabemos, pero
lo sabremos. Vamos a la crónica social. Di que sí, Jorge. Vámonos. Bueno, ¿cómo no hablar de la caída de la luz, de este apagón, de este caos, que también les ha pillado a los famosos?
Bueno, a un montón de famosos, increíble, increíble.
Oye, claro. Qué paciencia a todos, además.
Bueno,
además,
algunos menos, ¿eh? Agatha Ruiz de la Prada,
bueno,
paciencia ella, no que... mucha, ¿eh?
No, ¿por qué? ¿Por qué Agatha no?
Pues porque iba a Barcelona a presentar su libro y entonces, claro, el AVE se le paró en medio del campo, cerca de Zaragoza, estuvieron, cerca de 9 horas o 7 horas, pero luego cerca de 9 horas para... Se intentó hicieron un hueco para que saliera la gente, se intentó escapar del tren, no había agua... no se podía ir al baño, dice que fertilizó el terreno porque hizo pis en medio del campo,
se fue
a un cuartel de policía, bueno, armó la de Dios, eso, desde luego aburrirse no se aburrieron.
Claro,
luego Pablo
pero...
Motos también, que tuvo que hacerse el recorrido caminando hasta los estudios.
¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Porque no había, él siempre va en taxi cuando está en Madrid,
por el atascón.
Y no había manera de coger un taxi ni ningún medio de transporte, y dices, es que eché a caminar, y dice, claro, en una situación así, caminar durante 3 horas en el centro de Madrid lleno de gente, esas riadas de gente,
claro.
No haber otro sistema, y tiraron de playera, y dice, ahí me paraba todo el mundo, y dice, la gente me zarandeaba y me decía, ay, tú tienes que saber qué es lo que está pasando.
Ay.
Otros eran más comprensivos y incluso hubo un transeúnte que le dejó sus gafas de sol porque vio que estaba en un momento como acorralado,
claro,
y le dio sus gafas de sol para que pasara más desapercibido,
bueno.
Y al final llegó.
Y Matías Prats le pilló en un AVE hacia Valencia, también estuvo, bueno, pues parado un montón de horas. Luego, bueno, pues hubo también Joan Manuel Serrat, que venía al homenaje a Machado que hicieron en la Real Academia.
¡Qué maravilla! Pues, y por este apagón no ha tenido la relevancia.
No ha tenido la relevancia,
que debería
haber tenido. Un
acto
maravilloso que luego hablaremos. Y se le paró el tren cerca de Guadalajara y, bueno, ahí estuvo un montón de horas hasta que le recogieron, que luego él dio gracias al presidente de la Diputación y ya por sus medios, supongo que le pondría un coche, pues el mismo, la misma Real Academia o lo que fuera, diciendo, oye, no se nos puede quedar aquí en medio del campo, y ya se vino para Madrid.
Sí, porque le ofrecieron quedarse en el hotel y él prefirió...
Y él prefirió venir a Madrid. Luego, bueno, fíjate, por ejemplo, Jessica Bueno, la ex de Kiko Rivera, que tiene niños pequeños, bebés, pues dice que estaba absolutamente asustada, y eso es compartido por mucha gente, porque ni tenía dinero líquido, ni tenía agua, porque por lo visto decían que si se paraba, no tenía agua mineral, y decían que no se podía consumir del grifo si se paraba muchas horas, porque podía ser peligroso porque tenía gérmenes, con lo cual estaba asustada porque solo tenía 30 euros, no había ninguna tienda abierta, no podía comprar leche para los niños, para el biberón, y estuvo... Bueno, pues al final encontró una tienda que le abrieron porque estaba cerrada y le dieron una botella de agua mineral, pero sí, las pasó canutas, y esto no es porque sea Jessica Bueno, es que les pasó a un montón.
María José de Campanario,
madres,
que
de niños,
venía
sí.
a un estudio de televisión, ¿no?
Sí,
11
sí,
horas estuvo.
Sí, 11 horas estuvo. De 10 de la mañana a 1 de la noche estuvo María José Campanario.
Y María del
tren.
Monte también, que se quedó encerrada 9 horas, también incomunicada, la dio, como ella dice, un poquito de ansiedad, pero es verdad que ella destacó mucho la solidaridad del resto de los
Eso
pasajeros.
Es verdad, porque incluso desde pueblos han ido con agua, con bocadillos y demás, a atender a la gente que estaba en medio del campo para la entrega.
Incluso a ella, alguien de cercano que vivía en el pueblo de al lado le ofreció a trasladarla a la ciudad para su tranquilidad.
Estamos hablando de la solidaridad, ¿no?
Sí. Siempre.
Preguntábamos por Charo. Charo, has salido ya de la góndola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Es que ha tenido un apagón en la góndola.
He tenido el apagón, sí, aquí ha llegado también. No creáis que en España somos únicos, ¿eh?
Ah,
esto pasa en más sitios.
Vale,
bueno,
vale. Cuéntanos, ¿qué haces allí? ¿Es un viaje de placer?
Es un viaje de placer, la verdad. Lo que pasa es que he venido con un grupo de periodistas y el viaje pues está siendo fantástico. Hemos estado hoy paseando todo Venecia, que no sabéis qué tiempazo, por favor, qué sol. Es un día magnífico. Ahora estoy en un lugar que se llama Palacio Franchetti, en un jardín maravilloso. No hay mucho ruido, se os escucha fenomenal, y la verdad es que el paisaje en Venecia, cada callejón, cada esquina, cada puente que cruzas, es una maravilla. ¡Qué ciudad!
Claro.
Con esos balcones.
No nos das ninguna envidia, porque aquí luce un sol increíble.
Bueno, por encima de las nubes negras.
¿Qué nubes negras? Un sol bárbaro.
Pero yo te
bárbaro.
Digo que las voy a mandar, ese sol y este cielo, sin una sola nube, lo voy a mandar ya para Madrid, y esto
por
va
favor. Pues a ver
llegar.
Si es pronto, porque está la cosa negra.
Madrileña va a hacer un tiempazo como el de aquí de Venecia.
Pues va a ser que no, ¿eh?
Bueno, mándalo ya, pero por correo certificado.
Sí,
ya está llegando.
Ya está llegando, ¿no? De momento lo que tenemos es nubarrones
y negros.
Una pinta.
La verdad es que aquí... El cielo está fantásticamente de un color azul maravilloso. Hay una luz increíble.
Y dale con el tiempo maravilloso.
Para machacarnos de aquí viendo la novela.
La gente va en manga en manga corta y en tirantes, que sepáis.
Bueno, como pero nosotras hoy estamos
alto,
aquí.
No, ya me lo imagino. Aquí el paraguas es para frenar el sol.
Madre mía, bueno.
Se puede aguantar.
Bueno. No. Nos derretimos de envidia.
De bellas. No hay derecho.
Habéis estado hablando de los famosos que se vieron atrapados, ¿no?, con esto del apagón. ¡Qué barbaridad!
Sí.
A mí, fíjate, me han llamado dos cosas muchísimo la atención. Primero, que ha sido un día durísimo para un día muy duro para mucha gente, que se quedó aislada, que se quedó atrapada, que se quedó tirada en los trenes, tal. Pero por otro lado, la solidaridad que decía Consuelo ahora también me ha llamado muchísimo la atención. Ese espíritu de unión entre la gente, de sacar el transistor a la calle y hacer un corrillo y comentar y estar unidos, y los jóvenes animar a los mayores y ayudarles a ponerse a bailar. Todo eso lo hemos recuperado gracias al apagón. Que también se ve que existe y que sigue estando ahí, y que aunque las líneas de satélite, internet y todo eso nos aísla, en el fondo nuestro espíritu es de unión y de hacer comunidad y de crear grupo, y eso es maravilloso. También me ha gustado muchísimo poder verlo.
Bueno, sí. A lo mejor las experiencias han sido un poco peores porque le veo a Consuelo
quería decirle a Charo que el apagón no ha pasado, Charo, porque ayer, por ejemplo, pues hubo mucha gente que no pudo coger trenes. Por ejemplo, el actor Viggo Mortensen, que iba a Barcelona, no pudo coger el tren. Eva González, a las 5:30 de la mañana, supongo que iba a coger el primer AVE en la estación de Santa Justa, en Sevilla, no pudo coger tampoco el AVE. Y bueno, y hay que decir que nuestros reyes han tenido que suspender sus actividades del martes.
Claro.
Porque el lunes, curiosamente, el rey se recibía al presidente de Chipre en Zarzuela.
Que estaba en España.
Y pudo mantener su actividad porque en Zarzuela existe, bueno, pues
un grupo electrógeno
propio. Y sí pudo mantener la actividad del lunes, que era en Zarzuela. Sin embargo, el martes los reyes tuvieron que suspender su visita a Jaén, que estaba programada por los 1.200 años de la ciudad. En el 850 se fundó. Y bueno, iban a tener un encuentro con la corporación del ayuntamiento y tenían una serie de actos, sí, pero los tuvieron que suspender. Y
fíjate, nosotros en el aeropuerto esta mañana, sí, te diré que no ha habido ni un problema. Fíjate. Es verdad que no hay mucha gente, yo creo que la gente a lo mejor o se han cortado de viajar o como han viajado en Semana Santa, los madrileños a lo mejor no se han lanzado a la calle, pero no había mucha gente, pero todo ha funcionado con una puntualidad increíble.
Pero ha salido
temprano.
Ha
habido ni un retraso, sí, hemos salido normal, porque yo creo que a los aviones les ha afectado esto menos que a los trenes.
Sí,
menos.
Es verdad.
Iba a decir que también la reina Letizia hoy ha suspendido el acto que tenía previsto en Salamanca, que eran los premios a la discapacidad y la 32 reunión del Consejo de la Discapacidad de España, pues ha tenido también que suspender ambos actos, pues porque supongo que, claro, no ha habido tiempo ni de preparar, ni de organizar, ni nada, que todo esto, digamos, que ha paralizado totalmente el país.
Totalmente. Bueno, pues ellos, los reyes, han estado constantemente en contacto con el gobierno, ¿no? Sí. Y bueno.
Que me sorprendió.
Bueno, él estuvo de.
Me sorprendió que el rey.
Con el Consejo Nacional de Seguridad, que es donde los que se encargan de coordinar todo lo necesario para gestionar las crisis a nivel nacional. Y él estuvo allí y siempre en contacto con el gobierno, pues para ver las respuestas que no fueron tan inmediatas como todos esperábamos.
Claro.
De ahí las quejas de todos los ciudadanos y de muchas empresas y de muchos afectados hubiera tanto silencio, ¿no?
Y que se desconoce
después del apagón, que salgas
a
decir
causas.
Nada cuando ya el presidente de Portugal había salido, que luego salgas a las 11 de la noche para decir
bueno,
poco.
Pues en esas estamos, ha sido desde luego, volvemos a la crónica social, porque se os va la mano a la crónica política.
Entonces, es que estamos un poco rabiosas, a mí yo estaba escribiendo un reportaje para El Mundo y se me fue entero, o sea, no.
¿Se
o
te
sea,
fue?
Se me fue la mitad, sí. Oh. Y eso que guarda automáticamente, es que fue de pronto, chof, digo, anda, ¿qué ha pasado? Se me ha ido la luz. Y me voy a la portería, estaban ya todos los vecinos ahí, dice el portero, no, no, se ha ido en España, en Portugal y en parte de Francia, digo, toma ya.
Pues nada, el portero estaba bien informado.
Tenía una radio de pilas.
Ah, vale, claro, vale.
Yo tengo transistor también, el jubilado que decía
yo
mi padre.
Me tengo que comprar una.
No, no, han subido un 60% el precio y las ventas.
Y las pilas. Uy,
madre,
lo mismo,
entonces voy a esperar todo a que bajen.
Bueno, y ha subido un 400% la luz. O sea que...
Oh, qué bien, qué suerte tenemos.
Sí, porque ya que estaba barata, ¿verdad?
¿Verdad? Vamos a subirla.
Vamos
a subirla.
Bueno, ¿y eso quién lo va a asumir? Lo podía asumir aquí.
Bueno, que se os va. No, que nos vamos a la crónica política.
He dicho aquí.
Oye, Sofía, la infanta Sofía, 18 años ya.
18, ayer los hizo, sí, ayer hizo los 18.
Oye,
el martes ya es oficialmente adulta.
¿El qué?
Las
el
fotos
qué?
Son preciosas, ah, las cinco que fotografías que Zarzuela sí ha hecho públicas, sí, son muy bonitas, la niña sale guapísima y están súper bien hechas, claro, fantástica.
Sí, las muy... tomaron esta Semana Santa en los jardines del sí Palacio de la Zarzuela cuando estuvo aquí de vacaciones, y ella aparece sola, las cinco fotografías, con un look muy sencillo, muy como es ella.
Bueno, un pantalón juvenil, y una camisa remangada.
Celeste,
sí,
remangada, un pantalón, el cabello suelto, un maquillaje muy discreto. La verdad es que está bastante, bastante guapa, ¿eh?
Sí,
la han sentado muy bien, la mayoría de edad la ha sentado,
y luego,
la ha sentado muy bien.
Son fotos como muy de una chica joven, de una chica de 18, porque aparte de estar con el pantalón azul y la blusa azul clarita, pues en una está sentada sobre un pollete blanco que ilumina mucho. El color azul favorece mucho,
sí,
hay que
es
decirlo.
Verdad, es verdad.
En otra está de medio cuerpo, en la tercera sentada en un maco con una sonrisa, una gran sonrisa. Y en las dos últimas, pues sobre una valla de piedra de fondo del jardín, o sea que son fotos como muy bucólicas, muy romantic.
Claro.
La celebración no tiene nada que ver a los 18 de su hermana.
Nada.
Pero bueno, en este caso ha estado marcado por la distancia y siempre pues por la discreción como es ella, ¿no? Que siempre permanece en ese segundo plano,
es que,
tan discreto y tan bien llevado, porque lo lleva fantásticamente
es
bien.
Que está acabando el curso, está en plenos exámenes. El 24 se gradúa en Gales, el 24 de mayo. Que esperemos que, como con Leonor, vayan también los
sí,
reyes,
seguro.
Si es que no hay ningún apagón ni ninguna huelga
bueno,
de
rey,
aviones.
No, el rey tiene prevista la toma de posesión del presidente.
Sí,
de
es verdad, Salvador, es verdad, le coincide, no sé cómo lo van a hacer.
Está previsto que vaya solamente la reina Leticia.
Probablemente,
y,
sí.
Y ya está, y a lo mejor irán
está
sus abuelas, puede ser. También,
probablemente, a lo mejor la reina Sofía, sí.
O sea, que ese día...
Paloma Roca Solano, que es su madrina.
Claro,
anda,
claro.
Que no hay días en el año para que coincida.
Ay,
que... Es
ley
la
de Murphy total. Por cierto,
de graduación.
Menos mal que Sofía no se le ocurrió escaparse para celebrar su cumpleaños con sus padres porque se hubiera quedado en el camino.
Ah,
porque,
se hubiera quedado, claro.
Claro, es que el martes, bueno, todavía, bueno, aviones es verdad que como tienen sus propios generadores importantes los aeropuertos, pues no hubo mucho, no sufrió mucho la cuestión aérea, el transporte aéreo. Si hubiera venido en tren, desde luego, se queda a la mitad del
soplaría
campo.
Soplaría las velas con sus compañeros de clase, porque además era un día lectivo.
Seguro que
allí.
Sí, seguro que sí.
Claro.
Creo que le hicieron una fiestecita particular de la que no nos vamos a enterar.
Qué
y que
pena,
se nos pasó
con lo que
bomba.
Nos gustaría enterarnos de lo que hizo,
pues claro,
¿no?
Claro.
Oye, ¿qué diferencias ahí hay entre los 18 de Leonor y de Sofía?
Muy marcadas.
Muy marcadas.
Porque claro, ten en cuenta que la heredera al trono tenía, esa fecha tenía un significado institucional muy importante porque
sí
tenía que jurar la Constitución, llegaba a su mayoría de edad, digamos que era su salto ya a la institucionalidad. Mientras
no,
que
a mí
eso...
no me gustó que no nos enteráramos de cómo fue la fiesta, de quién actuó en la fiesta, de quiénes asistieron a la fiesta. Todo eso no me parece
de
bien.
¿De Sofía, Charo?
No, yo hablo de Leonor.
Ah,
hablo
la
de
fiesta
Leonor.
Privada.
No
bueno,
me pareció
sí
bien
es que era
que
privada,
esa fiesta
claro
fuese privada, que me parece bien, pero yo creo que tendría que haber habido un posado de la fiesta un poquito institucional
en
también.
El Pardo, bueno.
Sí, claro que sí, efectivamente. No es una niña que pueda hacer fiestas privadas así como así.
Pues sí.
Es la heredera, era de su día especial, había jurado la Constitución, pues una foto oficial de la fiesta también hubiera sí estado bien. Y pues, con respecto a Sofía, pues no nos vamos a enterar, pero alguna fiestecilla le harán. Por
hombre,
supuesto,
seguro.
Claro, no va a ser como a la heredera, lógicamente, pero alguna fiesta pues también le harán. Lo que no se sabe todavía, porque aún no han trascendido datos de qué es lo que va a hacer ella el próximo curso. Se sabe que el ejército no, que eso ya lo han dicho. Se ha publicado que su padre estaba un poquito, el rey Felipe, un poquito disgustado por el hecho de que ella no tenga esa aproximación al ejército, que yo no sé si está muy disgustado, poco disgustado o nada disgustado, pero el hecho de que se filtre, que a él no le gusta eso, ya te indica que la decisión de la niña tampoco es tan correcta, ¿eh? Yo ya sabes que creo que debería tener una aproximación y creo que debería hacer una carrera universitaria en España. Pero, por supuesto, pues, a mí nadie me hará caso.
Pues yo es que dudo mucho que el rey esté molesto. Dudo mucho que el rey esté molesto porque sus hermanas...
Pues se ha publicado en fuentes oficiales.
Bueno, se ha publicado tanta...
Miento. En fuentes...
En fuentes extraoficialísimas.
Todas las fuentes que publican cosas son extraoficiales, salvo las de ellos mismos. Entonces, pero lo ha publicado Monarquía Confidencial, que tiene, bueno, normalmente...
Sí, pero...
Datos.
Pero me extraña que el rey esté enfadado por eso, porque...
No, enfadado, disgustado un poco.
Me extraña que esté disgustado porque sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, no tuvieron ningún tipo de formación militar.
Pero a él no le afectaba y le da exactamente lo mismo. No forman parte.
Bueno, pero eso no le disgustó al rey Juan Carlos.
No, pero el rey Juan Carlos es que no pinta ahora es ya que... en este momento. La familia real de verdad son el rey Felipe, la reina Leticia, Leonor y Sofía.
No, entonces, y don Juan Carlos este y doña Sofía, duro, son el núcleo duro, Charo, aunque tú no lo creas.
Cuatro, yo sí lo creo porque sé que es así, pero claro, los que pintan de verdad son ellos cuatro. Y a Felipe yo sí que entiendo que al rey Felipe le disguste, le preocupe o le inquiete que pueda pensar los demás o él mismo.
No, lo que pasa...
Sabía que su hija tuviera una aproximación al ejército, puesto que es, como segunda heredera, tiene una posición única muy especial.
Ahora, es que... esto lo que significa, perdonadme, es que realmente lo que está haciendo Leonor no es de cara a la galería. No. Es algo muy sacrificado, es muy duro. Y eso lo ha visto la hermana, que en un principio yo creo que se planteó ir, es que... pero al ver... la cantidad de esfuerzo y que, no. y es que es muy duro.
Que no, que es que de verdad que es
si
que
no tienes vocación, es que, no la tienes.
Es que no es,
bueno,
es que no creo que sea,
ejército,
es que
pero
no es pertinente
en una
segunda
española, es lo suyo.
A ver, venga,
os voy
consuelo.
A decir, Nieves, Charo, no es pertinente que una segunda heredera, no, tú has dicho segunda heredera, no es ni siquiera heredera, es segunda en la sucesión al trono, tenga que llevar una instrucción militar. Es que no está establecido así.
Pero yo creo que Charo, no, lo que quiero decir que es que no estaría de más tampoco.
A ver, hacerla. Yo lo entiendo, pero también entiendo una cosa. Nos extraña tanto porque hasta ahora estas niñas han sido como dos siamesas. Han hecho lo mismo en todo,
bueno,
lo
es
mismo.
Lo que pretendían los reyes.
Y claro,
también,
el problema, bueno, sí, sobre todo su madre que nunca quiso que Sofía se sintiera marginada por ser la segunda, entre comillas, segundona. Bien, pero dicho eso, ellas tenía que llegar un momento que se separaran y el momento ha llegado. ¿Por qué? Porque las obligaciones que tiene Leonor no las tiene para nada Sofía. No. Y la prueba es la distancia abismal que ha habido entre sus dos 18 cumpleaños, por Dios. Es que eso es
así. Con lo que respecta al ejército, pero ¿y la carrera universitaria fuera de España? Que es una cosa súper elitista, por favor.
Hombre, elitista. Ahora todos los miembros de la realeza estudian en el extranjero la carrera. Charo, dime solamente un miembro de la realeza que no esté estudiando fuera de su país.
Creo que ella debería apoyar a la Universidad Española manteniendo su presencia en la Universidad Española.
Yo estoy segura que va a hacer algo, un máster o algo, una vez que ya venga de Estados Unidos.
Bueno, su padre lo hizo,
¿no?
En Estados Unidos.
Porque no somos los únicos.
Todavía no está claro que sea en Estados Unidos.
Bueno, la carrera,
a ver, una, por favor, os pido.
No, que la carrera ninguna.
Claro, que si no se oye mucho,
estamos
y Consuelo,
hablando
a ver.
De algo nuestro, de nuestros deseos personales, pero es que las instituciones no van por ahí. La institución tiene unas pautas y desde luego ningún miembro de la realeza en Europa ahora mismo está estudiando. Están estudiando en las mejores universidades del mundo.
No es un deseo personal. A mí me da igual donde estudie, personalmente me da igual. Pero yo creo que debería apoyar a la Universidad Española.
Pues no creo que lo haga. En las condiciones que está la Universidad Española también, muchas veces.
Hacerlo, claro. Estudiando la carrera en España. Bueno, y luego teniendo una formación adicional internacional, pues perfectamente, pero la carrera universitaria, apoyar a la Universidad Española, que tiene prestigio, y desde luego alguien se lo quiere quitar porque últimamente hacen comentarios extraños sobre ella, pues realmente debería ella dar la cara ahora que va a hacer una carrera universitaria, que no quiere tener la aproximación al ejército, vale, todavía por ahí puedo pasar.
Ella creo que quiere estudiar algo relacionado con la ciencia,
con la ingeniería o las matemáticas.
Les gusta mucho a las dos.
La informática también se la ha dado muy bien siempre.
Que nosotros hacemos,
pues la Universidad Politécnica es maravillosa.
Hombre, la Infanta Cristina hizo Ciencias Políticas en la Complutense y luego se fue a hacer el Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad
Pero eran otros tiempos, entonces nadie estudiaba fuera. Hoy cualquier hijo de vecino lleva a sus hijos a estudiar fuera. ¿Por qué? No se sabe, pero es lo que se hace.
Claro, vamos, os voy a dar yo el turno. No, porque si no es que se entiende muy mal. Así que, Marga, tú decías que la ciencia, por ahí crees
sí,
que puede...
las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas es lo que más llama la atención y es lo que ya más o menos se ha rumoreado, pero que no hay nada confirmado. Relaciones internacionales también está interesada y es otra de las carreras que se baraja. Y también se barajaba la posibilidad de que fuera a estudiar fuera, pero no hay nada confirmarlo. Es verdad lo que decía Consuelo, que varias casas reales tienen a sus hijos estudiando fuera. Elizabeth de Bélgica estudia en Harvard. Alexia de los Países Bajos está en la University College de Londres. O sea, que es verdad que es algo que es cada vez más habitual, no solo en la realeza, sino también en los ciudadanos.
Y no irá a Georgetown, donde estudió su padre, ¿no? El rey.
Yo fíjate que no sé por qué. Esto es una opinión personal. No tengo ninguna información al respecto. Me da la sensación de que a lo mejor no en Estados Unidos, porque hay mucha distancia para que ella pueda venir a participar en actos institucionales y demás, porque yo creo que a ella sí que se la quiere, aunque solo ha hecho un acto institucional, solo ha protagonizado uno este mes de diciembre, el de las colecciones, las fotografías, la exposición de fotografía de las colecciones reales, que ya digamos que presidió. Sí. Yo creo que sí que se la quiere, porque claro, la familia real es ahora mismo muy escueta para sus actos, entonces
hay mucho
necesitan apoyo y yo creo que a lo mejor Estados Unidos es un poquito lejos. Yo fíjate que te digo que no tengo ninguna información, o sea, así como en otras ocasiones la he tenido, esta vez no. Y yo creo que Europa, yo creo que me encaja más a lo mejor que se fuera a un Reino Unido o a una universidad europea.
Ya. Yeah. Bueno, Charo, cuéntanos cómo es la Infanta Sofía, qué personalidad tiene.
Bueno, yo no la he tratado directamente tanto como para saberlo, pero sí es verdad que parece una niña, según comentan quienes la conocen o quienes han tratado, gente cercana a la familia, que es muy abierta, que es muy simpática, que es mucho más extrovertida que Leonor es como más seria, más serena, más tranquila, y esa niña es más alegre, más vital. Y bueno, seguramente se relaciona súper bien con todo el mundo, pues eso Leonor yo creo que lo hace también bien. Y le viene muy bien salir de casa y relacionarse con otra gente, pues por supuesto que sí. Pero yo sí creo que no estudia en el extranjero cualquiera, que eso es algo, pienso que todavía es elitista. De hecho, estáis hablando que son las familias, que todos los hijos de las familias reales, o segundos, o terceros, o cuartos, están estudiando fuera. Estamos hablando de familias reales, no estamos hablando de familias cualquiera. Y yo sí que creo que tanto Leonor como Sofía, pero especialmente Sofía en este caso, que son niñas que no tienen prisa por encontrar un trabajo porque no tienen la necesidad, que no tienen prisa por terminar una carrera o no tienen que tenerla, creo yo, prisa por terminar una carrera, tienen otras funciones también con las que complementar eso y entre ellas está el apoyo con su imagen a la Universidad en Española en este caso. Yo, simplemente, esta es mi opinión. Y creo que sí que debería.
Bueno, pues ya lo habéis expresado una, dos, tres veces, vale. Yo creo que en algún momento harán algo,
claro.
algún programa, bien sea máster, en fin, estarán en España seguro también.
Y a lo mejor termina estudiando la carrera aquí. Es
claro,
que no,
claro.
Que se puede ir fuera, sí, pero también está la posibilidad de que se quede aquí como hizo
su padre. Es que tiene un problema de intimidad. De acoso. Bueno, pues, y de seguridad, bueno, pero pues, sobre todo de intimidad.
La tendrá los primeros días también, no, Consuelo.
No.
Bueno, pues ahí está. Ahí está vuestra opinión. Sin duda, más libre estaría en el extranjero. Podría ser una joven más estudiando, claro, en un campus.
Pero como ahora lo ha sido, claro. Como ahora lo ha sido en Gales. Como ahora lo ha sido en Gales. En Gales nadie ha entrado en lo que es su vida privada. Nadie, absolutamente nadie.
Bueno, ha cumplido 18 años y eso hay que celebrarlo. Ya es adulta, ya puede votar. Y bueno, y ahí tenemos un perfil de además muy marcado de ella.
Bueno, pues felices 18.
Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados.
18 años, como está cantando Dani Martín. Ay, por favor, ¿quién los pillara?
Tú sabes cuánto tiempo ha pasado.
Bueno, pues de los 18 de la Infanta Sofía nos vamos desde luego a este momento histórico. Por fin, el discurso de Antonio Machado de ingreso en la Real Academia de la Lengua, por fin se pudo leer. Él no, claro. Se lo contamos ahora.
Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria.
Este discurso que van a escuchar lo escribió Antonio Machado en 1931, pero nunca lo llegó a leer. Ayer se hizo el milagro, la voz la puso Pepe Sacristán.
Hoy como ayer, el barroco es más gesto que acción, y como siempre, gesto híbrido que dibuja una fuerza que se padece más que una fuerza creadora que se aplica a un objeto. Literariamente es todavía ingenio y retórica, laberinto de imágenes, maraña de conceptos, actividad estéticamente perversa que no excluye la moral, pero sí la naturaleza y la vida.
El bueno, pues Calle, presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. Presidente, contó precisamente con muchas figuras del mundo cultural, político.
Bueno, impresionante.
Sí,
impresionante.
Entre ellos Juan Mayora, que leyó la respuesta, además del discurso de Machado, con un texto de Azorín. También estuvo Alfonso Guerra, que además de participar fue el comisario de la exposición.
Es que es un experto, hay que decirlo, en Machado.
Totalmente. Su librería de Sevilla se llamaba Antonio Machado.
Claro,
aquella
claro.
Famosa librería de la clandestinidad.
Claro, y estuvo el cierre a cargo de Serrat, que ya me habéis dicho que por poco no llega, ¿no?
Interpretó varios poemas, además.
Del álbum del 69 dedicado a Machado, y se perdió un poquito en la canción Retrato, se perdió un poquito en la poesía, y entonces sacó un papel, dijo, sí, ya sabía yo que me iba a pasar esto, sacó un papel y siguió, es genial, o sea,
claro.
Bravo por él. Sí. Y luego estaba, bueno, la Infanta Margarita, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, Rodríguez Ibarra, el expresidente de Extremadura, Méndez Vigo, María Dolores de Cospedal, Juan Luis Cebrián, Luis María Anson. De verdad que fue, digamos, tan integrador, fue tan bonito ver a políticos de distinto signo, ver a intelectuales también de signo contrario ideológico, verles a todos juntos, que de verdad que resucité Machado.
No, desde luego un homenaje muy, muy simbólico, porque de alguna manera tomó posesión, ¿no?, de su
después,
de su
silla, 100 años después de haber sido elegido.
Claro. Y en el 1927.
En el 27, lo escribió luego, en 1931.
No, tardó 4 años en escribirlo, pero nunca lo pronunció.
Sí. No, por las turbulencias políticas de la época.
Dicen que porque Alcalá Zamora no fue admitido, luego sí, en fin.
Y él no encontraba nunca el momento.
Se llama, claro. ¿Qué es la poesía? Fíjate,
¿qué es la poesía?
Se llama el discurso. Es un acto, la verdad, que muy bonito. Ojalá hubiera muchos así. Y a mí me gustó mucho ver ese abanico tan distinto de personajes y de políticos. Sí. Bueno, pues allí
no os
reunidos.
Imagináis cómo me hubiera gustado estar allí. Era por la tarde.
No podía. Aquí tus obligaciones estamos, te lo impedían.
Pero realmente qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Bueno, pues dicho esto, que viene Chus Galán. Chus Galán siempre trae algún contenido. La veo muy festera de repente.
¿Verdad?
Y que vienes con el 2 de mayo ahí en la cabeza.
Efectivamente, efectivamente. Pero primero vamos a empezar un poco por los actos así más conmemorativos, más de la comunidad, digamos. Porque va a comenzar con la colocación por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de la tradicional corona de laurel en la placa que rinde homenaje a los héroes del 2 de mayo, y después se va a realizar la entrega de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, que por primera vez en 40 años no se va a celebrar dentro de la Real Casa de Correos, sino que va a ser en la Puerta del Sol, porque la presidenta ha dicho que quiere hacer partícipe al pueblo de Madrid. Habrá pantallas y 2 amplias gradas. Se van a entregar esta, la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, entre otros, a Onda Madrid.
¡Ole! ¡Ole, ole, ole!
Por el 40 aniversario. Y luego también se van a entregar a muchos, digamos, a equipos de emergencias, de logística, de voluntariados, de bomberos, de rescate en altura, de agentes forestales, policías locales de diferentes municipios, Canal de Isabel II y Consorcio de Transportes, Metro. En fin, un montón de organizaciones que intervinieron después de ocurrir la dana, estuvieron ayudando ayer. También a los profesionales del Centro de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, del Hospital Público Enfermera Isabel Zendal, a la Fundación Faz Juventud y al Proyecto Hombre de Madrid. Y una especial del empresariado al restaurante Botín, que cumple 300 años.
El más antiguo de España.
Exacto. Claro. Y del mundo.
Y del mundo,
sí,
también.
Y del mundo. Claro. Y luego, pues, personas galardonadas, Coronado, José Mercé, Maciel, Ilia Tupuria, Jorge Mantín, el ganador del MotoGP el año pasado, y al capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, que va a recibir la medalla de oro de la comunidad.
¡Uy, qué bien!
Y
por
en el
favor.
Terreno más lúdico.
A ver,
bien. Os pongo así para que veáis.
Venga,
lo que vamos
por
a tener.
Favor, venga, a ver.
Bueno, pues hay muchísimas actividades que se incluyen música, danza, teatro, exposiciones, y vamos por zonas, nunca mejor dicho. En la explanada de Puente del Rey, los días 1 y 2 de mayo, la entrada será libre hasta completar aforo. El jueves día 1 de mayo, a la 1 de la tarde, gala de zarzuela de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Todo el mundo puede ir.
Todo el mundo puede ir, ¿vale? Siempre que haya aforo.
Vale.
Luego a las 7:30 de la tarde, concierto Sanguijuelas del Guadiana. Estos son unos chavales jovencitos, Carlos, Juan y Víctor, ¿sí? Son 20 añeros y son de Casas de Don Pedro de Badajoz.
Vale.
Decidieron formar la banda.
Estupendo.
Pues emulando esas reuniones musicales que hacían de niños. Y a las 21:30.
Me vienen a casa todos mis amigos, me dicen que solo me miro al ombligo.
A ver, ¿quiénes son?
Lo sabemos.
Si le preguntamos a Yaiza y a Óscar,
Carolina Durante.
Mira la Nieves, ¿ves?
No, lo sé porque me lo has puesto aquí, porque... A los siguientes sí que... Pero, hombre, Carolina Durante es un grupo...
Un grupazo. Sí, que ya está muy de boga, digamos, ¿no?, entre la juventud. Y, por cierto, va a ser uno de los últimos conciertos que van a dar ahora, porque su cantante Diego Ibáñez se tiene que operar de ligamento cruzado y va a estar un tiempito de baja.
Vaya.
Viernes 2 de mayo.
Venga.
Pues a las 5 de la tarde, Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya. A las 5:30, Rabel, que es una asociación de cultura y danza, y se va a recrear la historia del 2 de mayo.
Ay, qué bien.
A las 8, el concierto de Maximiliano Calvo. Y a las 9:30, de nuevo.
Ay, este es un nuevo. ver, Marga, que
los Camela.
A ver, a ver.
Cuando zarpa el amor. Esto no lo sabemos todas.
A eso claro, sí volvía, a eso sí que va.
Cambiamos de escenario en el Parque Santander el día 2 de mayo, también libre hasta completar aforo a las 12, la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya y a la 1 a Ravel. Además, va a haber conciertos este para Pilar Vicente.
Ah, mira, porque es en Alcalá.
Ahí, hay bandas en 7 municipios y también va a ser acceso libre. En Alcalá, como hemos dicho, Becerril de la Sierra, Casa Rubuelos, Colmenar Viejo, Parla, Pozuelo de Alarcón y Torrelodones. Mira, después, en el Molar, el día 1, a las 11, fiesta de las Mayas y los Mayos.
¿Pero esto qué es?
Me tiene loca aquí, esta fiesta.
La fiesta de las Mayas y... A ver, cuéntanos, Marga, danos
yo
datos.
Yo la he conocido hoy, que me lo ha comentado Pilar. ¿Sí? Yo no la conocía, esta fiesta, no sé si vosotros la conocéis.
No,
la
de para
los
nada.
Mayos. No la conozco. Mayos hace referencia tanto al mes de mayo como a los cantos y a las rondas y rituales que se celebran para dar la bienvenida a la primavera y el renacer de la naturaleza. Y luego el nombre de Maya proviene de la diosa romana de la fertilidad y la primavera. Se va a celebrar este año el día 4 en
Mira,
el barrio de la
me
Batías.
Perdonas porque vamos a despedir a la veneciana Charo Carracedo.
Ah,
porque se oye
la teníamos como olvidada.
La habíamos olvidado y estaba por allí.
Yo creo que ha cantado, lo de Forza.
Estaba en la góndola.
No, yo creo que estoy escuchando esos planazos y me voy a volver a Madrid.
¿Qué haces en Venecia? ¿Eh?
Pero
claro,
que estás en Venecia.
A la fiesta de los mayos y la maya.
Me los voy a perder.
Bueno, pues Charo, te liberamos. Rápido. Gracias por hacer el esfuerzo de entrar desde allí.
Un
abrazo, Charo, que es la viajera del grupo, desde luego. Seguimos con las fiestas de mayas y mayos.
Pues mira, se celebra el 4 de mayo en el barrio de Lavapiés y también se suele celebrar en el Comenar Viejo, en el Molar y en Leganés. Es una fiesta que ha sido declarada bien de interés cultural, en la categoría de hecho cultural por la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y la maya es una joven que es elegida por el barrio, que representa la fertilidad y la belleza.
O sea, son como mises, algo así como mises.
Las visten muy suntuosas, con ropajes, pero son jovencitas, no te creas que es una joven.
A ver,
de
para fertilidad.
Años. Claro, son jovencitas. Las visten con ropas muy suntuosas, con muchos adornos, mantones de manilas bordados, la sientan en un altar llenos de flores,
ay,
de ramas,
bonito,
de telas.
Por favor.
Ellas están siempre con un gesto muy serio y un grupo de niñas se va acercando a los asistentes a la fiesta y piden donativos con la típica frase de para la maya que es bonita y galana.
Ah,
y entonces ahí los vecinos se
y ese dinerito es para la maya.
Pues ese dinerito yo no sé dónde irá. Yo le he mandado porque de verdad que a mí me ha chocado un poco.
Oye, ¿no hay toros? Porque siempre en Madrid suele celebrarse todo con toros.
La fiesta, hombre, claro.
Hombre, el 2 de mayo, ahora te la cuento. La corrida goyesca, ¿cómo va a faltar?
Bueno, pues cuenta, ¿dónde va a ser?
Va a ser a las 6:30 de la tarde, en Las Ventas, como no podía ser de otra manera. Y va a haber dos ganaderías, toros de Baltasar Iván y de Luis Algarra, las dos ganaderías, para Álvaro Lorenzo, Francisco José Espada y Diego García. Por cierto, la corrida puede seguirse en Telemadrid.
¡Ay, vale!
Sí, bueno, ¡bien!
Vale.
Bravo.
Oye, yo ahora tengo una curiosidad, porque claro, estamos nosotros celebrando el 2 de mayo, pero aquí queremos saber quién gana a nivel culinario. Si gana España o gana Francia en este otro 2 de mayo que le hemos propuesto a Marga. A ver,
pues mira,
analicemos.
Tenemos que irnos siglos atrás para ver que la comida tanto en España como en Francia, fijaros, reflejaba una profundísima desigualdad marcada por la nobleza y luego por el pueblo llano. Yo siempre apuesto por nuestra gastronomía, que es la más rica.
A ver, pero vamos a enfrentar comidas.
Vamos a enfrentar comidas.
Venga,
pues mira, en España, duelos y quebrantos.
Bien.
No sé si lo conocéis.
Que son estos huevos, ¿no? Huevos revueltos.
Huevos revueltos con
chorizo
tocino. Y tocino. Yo los hago
una
bastante,
cosa ligerita, sin colesterol.
Cierto. ¿Y a qué plato le...?
Pues mira, es que no hay comparación. Ellos, mira, los franceses, por ejemplo, tienen ahí la ternera estofada con salsa blanca, con verduras y champiñones. Nosotros tenemos nuestro salpicón de carne de vaca cocida, picadita y aliñada con cebolla y vinagreta. Uh-huh. Tenemos el manjar blanco, que era el plato favorito
de Felipe II, que se hacía con pechuga de gallina. Ese caldito se mezclaba con harina de arroz y luego con leche de almendras y azúcar.
¿Y a qué lo enfrentamos?
Y los franceses tenían caldos espesos, salsas cassoulet, muy grasas,
cassoulet.
El cassoulet. Bueno, luego,
que es un guiso de alubias blancas con carne.
Con carne, con cerdo, con carne de pato, con salchicha. Mm. Es muy típico de la zona del sur. Yeah. Luego tenemos nuestras escabeches, conserva, ya sabéis, de carne y de pescado, que puede ser perdiz, bonito, conejo, en vinagre, con especias.
Y aquí tenemos la olla podrida también, ¿no?
Esto que era el precursor del cocido madrileño, que era un guiso enorme con carnes de todo tipo, jamón, morcilla, vaca, gallina. Y ellos tenían el poulet au put, que es un guiso de gallina con verduras, que lo impulsó el rey Enrique
IV. Suena más fino, ¿no?
No suena más fino. Un poquito más finos los franceses a la hora de denominar, es verdad, y de nombrar los platos.
Pero al final es gallina con verduras, por favor, viva la olla podrida nuestra. Claro.
No deja de serlo. Claro. Y luego pues nosotros somos mucho de queso y de frutas, queso de oveja, de cabra, con uvas, con melón, con frutos secos, que los frutos secos eran muy codiciados en aquella época y solamente unos privilegiados podían tomarte. Y luego pues los franceses son mucho de mermeladas, de jaleas, de compotas.
Y nosotros de pestiños.
Por ejemplo, de los días y de rosquillas,
de turrón.
De leche frita, de mermelada, de bizcocho borracho. Si es que tenemos muchas cosas ricas. No pueden competir con nosotros, la verdad. Es
o sea, ¿que crees que en este 2 de mayo, culinariamente,
ganamos siempre.
Por goleada.
Y a mí me gusta mucho la gastronomía francesa, tengo que decirlo.
Sí,
me gusta muchísimo, pero me quedo con mis torreznos.
Claro.
Que con sus baguettes o con mi pan candeal. O sea,
que participemos de las fiestas, que no se nos vaya la luz, por favor.
No. Sobre todo cuando esté escribiendo yo un reportaje, a la mitad.
Claro, porque te pasó esto, ¿no?
Sí,
lo perdiste.
Se me fue la mitad del reportaje, sí.
Bueno, es que...
Claro, pero también si hubiera vuelto enseguida, pero como volvió...
A mí me volvió por la noche, a las 11 o las 12 de la noche.
Claro, bueno,
qué
al menos...
Hizo, ¿eh?
En la vuelta la gente aplaudía y todo, ¿no?
Sí, pero ¿cómo somos los españoles en las terrazas? Porque además hacía bueno. ¿Cómo celebraron la vuelta? Ahí la gente estaba con sus tapitas, sus cervecitas, su copita.
Bueno, los que estuvieran abiertos, porque yo a los que intenté ir estaban todos cerrados, ¿eh?
Claro, todos. Ya. Bueno, oye, pues tenemos ya en el pelotón de salida a esta mujer. La semana que viene va a volver a presentarse con una fiesta por todo lo alto. Dicen que cada vez las quinielas las sitúan más arriba.
Es un temazo, es que están haciendo una publicidad bestial. Ella está en redes sociales constantemente, canta la canción cuando menos te lo esperas.
Creo que si vas en el AVE y te la encuentras, lo primero que hace es cantar esto, madre mía. Se pone ahí... Sí, dicen que no se corta, que estás a su lado.
Oye, muy bien, pues sí.
O pones un partido de fútbol y está en la mitad en el vídeo.
Me encanta, y está guapísima. Ay, además, ¿eh?
Bueno,
guapísima.
Es muy del estilo
está
de la
guapísima.
Canción de...
Sí, de te Chanel. Recuerda a Chanel un poco. Sí. Bueno, pues además va a hacer
un baile.
Una performance ahí
seguro,
importante. Bueno, pues desearla mucha suerte.
Tenemos suerte, porque últimamente...
Ay, Consuelo, con ese poco ánimo que tienes ahora mismo. Ay,
perdón,
bueno.
A ver si tenemos suerte.
Ahí un poco mejor, fíjate. Bueno, os deseo lo mejor en este puente del 2 de mayo. Gracias, Consuelo.
Gracias a vosotros.
Gracias también, Marga García. Chus Galán, nosotros vamos a hacer programa especial mañana y pasado.
Sí.
Así que...
A la Puerta del Sol, os vais, ¿no?
Bueno, vamos a estar, claro que sí, en la Puerta del Sol recibiendo esa galardón. Cruz del 2 de mayo. Bueno, enhorabuena a todos los que hacen posible Onda Madrid. Este premio es de todos. Jorge, tú y yo tenemos un encuentro con los oyentes mañana y otro encuentro pasado. Gracias Pilar Vicente, gracias a Pilar Rivera, como no, a nuestros niños, a Yaiza, que se están haciendo mayores, por cierto, ¿eh?
Han crecido.
Yaiza Hernán Gómez y Óscar Martínez. Sí, esto es como un máster en hacerse grandes, grandes. Nada más, queridos amigos, disfruten. Les queremos a todos el lunes. El que esté por Madrid, que nos oiga mañana y pasado. Adiós, amigos. Adiós. Sí.